Bueno, obviamente The Idiot, Last for Life son dos.
Para que terminemos con el chauvinismo, o sea, si somos patriotas no pasa por ponerle la remera a Iggy Pop, ¿eh? Pasa por votar bien, empecemos por ahí. No, porque esto olé, 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 y se puso la camiseta y Argentina mejor país del mundo y el mejor público, paremos un poquito con el mate en el Eternauta. Patriotismo es otra cosa.
Bueno,
perdón el desliz.
Escuchábamos al hijo de Fela Kuti hoy, ¿no? Que decía a los europeos, ¿no? Que le decía, ¿ustedes quieren liberar Gaza? ¿Quieren liberar Zamidia? ¿Quieren que Somalí? Bárbaro, ¿sabe qué? No se preocupen por nosotros. Liberen Europa, que está llena de neofascistas y de
que
derechistas.
Por ende, si se libera Europa,
nosotros vamos a estar bárbaros.
Sí,
¿eh?
Va a venir.
Bueno, ese movimiento, que es un movimiento muy fanoniano de alguna manera, muy sartreano también. Es el movimiento que también está proponiendo César, ¿no? De alguna manera. Yo te voy a decir los discos que más me gustan a mí de hip hop. A mí me gusta The Idiot, me gusta Last for Life, me gusta New Values, por supuesto, me gusta Bla Bla Bla. Esos son, de alguna manera, un consenso medio general. Pero después tenemos algunos más contemporáneos. De adelante para atrás, me gustó mucho el del 2023, Every Loser.
Te estaba por decir, nos encantó. ¿Te acordás que lo escuchamos cuando salió?
Muy
el mismo día, vamos a escucharlo, dijimos.
Sí, sí, sí.
Y empiezo con tecno, que no sé qué. Y se pone, está bueno, me gusta, es como
pop,
un tecno punk.
Post Depression, que lo hace con los Queens of the Stone Age y con el batero de los Arctic Monkeys, me parece un discazo, que viene a recuperar un poco la tradición del disco de Idiot, como una reversión más contemporánea. A mí me re gustó. Otro disco que me gusta muchísimo es Brick by Brick, que tiene hitazos como Can.
No se privó de nada.
No.
Tiene discos que bluseros, que rozan el jazz. Cuando le dijeron que se vendió porque como que se había vuelto loco porque empezó a hacer, ¿cómo era? Como tipo gospel, ¿no? Pero una cosa muy, con muchos coros hizo en un momento, no tan lejos en el tiempo, ¿eh? No sé si década de los 2000, 2010. Y sí, es que es el ejemplo perfecto del artista. El artista que no puede, aborrece la rutina y no puede, ¿entendés? No puede hacer lo mismo.
Una perla de la discografía de Iggy Pop, que yo convido a que todas la puedan escuchar, que es un disco de jazz y música electrónica combinada, inspirado en la novela La posibilidad de una isla de Michel Houellebecq, es Preliminaires. Quien lo puedan escuchar, un álbum del 2009, ¿sí? De mayo del 2009, tiene unas canciones, algunas con letra de Jacques Prévert, para que nos demos una idea de lo que estamos hablando. Otras canciones de Vinicius de Moraes, ¿no? Cosas muy raras, canciones que hizo también con Michel Houellebecq. Muy raras.
¿Tiene canciones hechas con Houellebecq?
Sí, tiene un fragmentos escritos, ¿no? Escúchenlo porque es un disco de piano, de trombones,
trompetas. ¿Qué disco?
Se llama Preliminaires, es de mayo del 2009, no tiene nada que ver con nada de lo que hizo Iggy Pop antes ni después. Es medio electrónico, es medio jazzero, tiene mucha presencia de vientos, una orquestación muy rara y es un disco de un crooner, ¿no? Acá seguramente que a Luis Alexis Leiva le debe gustar porque es un disco de esos a los que le gusta la literatura y le gusta el rock así medio... El típico disco que te...
No, este es re metalero, ¿no? ¿Viste cómo festeja cada que metemos un Black Sabbath?
Sí,
lo festeja
como
un gol.
Sí. Pero es el típico disco que si vos comprabas la revista Irrecuptibles, este disco te gustaba. Porque lo sacaron en tapa y Pop y a Houellebecq en Francia. Nada, un discazo. Pero digo, hay de todo en la discografía de Iggy Pop. Es el único que hace movimientos similares a los que hizo Bowie de todo el tiempo rehacerse a sí mismo en cada disco
que
saca, ¿no?
No, y para mí, cuando tocaba los temas de esos discos que hacía con Bowie, como dije, bueno, no pude verlo a Bowie en vivo y esta es una forma de verlo
cual,
a Bowie.
Tal cual.
Yo sentí que estaba el espectro de Bowie dando vueltas ahí el viernes. En fin, fue muy emocionante. Se notaba en el público cuando salimos.
Estaban todos cebados. Había mucha gente del ambiente de la música, de la cultura, del rock.
Pero nosotros nos quedamos ranchando ahí con la piba Berreta, que vino a este programa, con K-Force, su compañero y
lo vimos a Michel Peronel, a Marcelo Pocavida, vimos
todo el mundo hablando del show, del cómo bueno que estuvo, de qué maravilla. Una hora y media, digamos. También...
Tiene 80 años, hip hop, ¿no? Digamos,
sí, también me hace resaltar que el más punk de todos sigue siendo Paul McCartney, ¿eh?
Que
82,
tocó como 3 horas, ¿cuánto tocó?
3 horas 20, no metió ni un interludio, no paró, solo, ni paró él para tomar agua. Vino un asistente y le dijo, corte.
Y le dio agua. Tomá porque te vas a morir acá arriba del escenario.
No quería parar, y al pianito, y saltaba al pianito.
Aparte,
y bajaba.
Aparte, la piel que tiene Paul McCartney, impresionante, boludo. ¿Cómo hace?
Será Nunaki, Illuminati, todo lo que quiera, pero...
Será reptiloide.
El doble que... Está bien, no tiene... No está torcido.
Sabemos que no sabe rectificar un motor. Pero bueno, qué bien que toca y que... Como dijo Yoyo, ¿se acuerdan de esa anécdota? No, espectacular.
Yo no la sabía.
Creo que la mejor... sí, dice, yo... ¿Saben por qué no toco también el bajo y por qué estoy así hecho pelota? Dice, porque yo tuve que laburar. Dice, yo sé rectificar un motor.
Sí, tiene razón.
Pero bueno, al margen de eso, evidentemente la piedra filosofal... o el fruto de la vida eterna o de la juventud o lo que sea, es el rock and roll, porque es la única manera de llegar bárbaro y 10 puntos, o tal vez a sostener el deseo.
Así que si están yendo al gimnasio, están haciendo una dieta saludable, están comiendo bien, es el momento de dejar de hacerlo y ponerse a escuchar rock and roll, como vamos a hacer ahora, que nos vamos a una pausa y seguimos con el último grito.
You can sit. En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención integral de la Ruta Provincial 6 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de nuevas losas, bacheo, puentes, señalización y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Esta semana aprovecha jabón líquido Ala por 500 mililitros, 4.299 pesos. Harina de trigo Morix 4 ceros por 1 kilogramo, 749 pesos. Y además, este martes, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en yerbas y conservas de pescado. Vigencia del 15 al 21 de septiembre y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 287 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipaz. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia. Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El último grito.
Un sonido que no te deja indiferente.
Nuevo bloque en el último grito acá por AM1270 Radio Provincia. Y ahora le vamos a dedicar un tiempito, porque demasiada política, demasiada coyuntura, demasiado aquí ahora. Volvamos a arrojarnos a los cielos de la abstracción artística. Pero igual vamos a hablar de...
Pero no tanto,
porque vamos a hablar de una serie que se acaba de estrenar en Mubi.
Plataforma, para quien no la conozca, una plataforma que se puede ver on demand, que la verdad que comparada con las demás es bastante más barata y que tiene cine de autor, series de autor y películas que por lo general no encontrás en otros lugares.
Exacto, mucho cine contemporáneo, o sea, tiene muy buena curaduría, hay mucho cine clásico, pero tiene un eje muy, muy sólido en el cine contemporáneo. Y se acaba de estrenar una serie que se llama Mussolini, hijo del siglo, que recorre en 8 capítulos el ascenso al poder del dictador italiano. Es una adaptación de la novela de Antonio Scurati, fue dirigida por el británico Joe Wright. Se filmó en Italia, en locaciones originales o naturales, con guión de Stefano Vices, que es el mismo guionista de Gomorra, que es una película que amo yo, de Mateo Garrone, es una película magnífica, y de Esterno Note, que es una serie muy buena de Marco Bellocchio, también, una miniserie de 6 capítulos.
Esto es como la columna de Marcelo Acevedo, hay que tener un lápiz y un papel en la mano y anotar lo que tira César, porque es para verlo. Eso.
Tiene banda de sonido de uno de los Chemical Brothers.
Exactamente.
Y, a ver, voy a leer algunas de las cosas que publicó Diego Brothers sobre la serie en Radar, en página 12. Es una miniserie dirigida en Italia que retrata al dictador recién ungido, ¿no? La cara más visible y vistosa del fascismo, refiere primero al político socialista Giacomo Matteotti, asesinado en 1924 por un grupo de camisas negras. Luego se describe a sí mismo en un momento clave su carrera política, poco antes de hacerse con el control absoluto del gobierno hasta su muerte, ocurrida en 1945. Nosotros por ahora vimos los primeros dos capítulos, que son los que están publicados en la plataforma. Dice, está aclarado que todos los miércoles van a ir subiendo un capítulo.
Como pasa en casi toda la plataforma, ¿no? Salvo algunas que te suben toda la serie de una y la vas viendo vos como querés, hay otras que te largan de a poquito.
Y hoy tuvimos un acalorado debate con...
Sí, cuchillo en mano.
Con mi partener acá, con el compañero camarada Lugones, que ya a las 9 de la mañana empezó a mostrar muestras de indignación, diciendo, es una banalización del fascismo, y en ese tono. Lo cual, como yo nos conocemos hace muchos años con Rodrigo, 14 años más o menos, como lo conozco, dije, si le sigo el... ¿no? ¿Viste? Es como un flujo, como una retro... Si yo te seguía la discusión...
No había programa directamente.
Claro. Entonces acometí hacia la concordia, acometí hacia la piedad, hacia la bondad, saqué de mí...
Coadyuvaste a que arribe el consenso.
Pero hablando en serio, él dice que es una banalización del fascismo porque muestra un Mussolini bastante histriónico, que lo era en la vida real, pero encima ficcionalizar el histrionismo es un peligro, sin duda. Pero tu enojo fundamental era no la banalización tanto de Mussolini ni del fascismo, sino la ausencia, lo cual me pareció muy interesante, la ausencia del conflicto con el PC italiano, ¿no? Y que ahí cuando me dijo eso así, puede ser que la serie... Vamos a spoilear acá, sepan.
Sí, sí, lo lamento.
Aparte es una historia ya conocida,
sí,
la de Mussolini.
Si no leyeron... Y, termina muerto, ¿eh? Si no le
sabía. Y colgado boca abajo en Milán.
Y es lo primero que aparece en la serie igual, eso sí. También.
No, tiene rigor histórico, tiene una puesta en escena magnífica,
Es una superproducción, ¿eh?
Superproducción, aparte para quienes les guste la historia y ver ficciones sobre la historia...
No, te reenganchás.
Es de lo mejor. Después, si vamos a discutir políticamente, sí, porque la verdad que... el PC de ese momento en Italia era muy fuerte, ¿no? Era, si no creo, después del de Rusia, creo que era uno de los que más afiliados tenía. Era un PC distinto al bolchevique.
Tenía discusiones internas y externas.
No abogaba por la dictadura del proletariado, todavía creía, ¿no?, en ir por adentro de la democracia. Y aparecen los comunistas, están muy presentes en la serie. En el Parlamento, en las marchas, que él se pierde entre las marchas.
La discusión de... La discusión con Mussolini, él proviene del PC, si él es un militante marxista. De hecho, él cree que lo que él encarna es una reversión, pero más pragmática y realista de las ideas del socialismo, ¿no? Él lo dice en la serie y en la realidad histórica también se puede verificar. Él tenía una inspiración, pero creía que el PC era muy retórico y poco pragmático, ¿no? Entonces, por tanto... Lo terminan expulsando, es lo que muestra la serie, acusándolo de que era un belicista, ¿sí?, de que era un violento, y él dice, yo voy a hacer de verdad lo que ustedes no pueden hacer porque están en la poesía, de alguna manera, o en la retórica, o en el terreno de lo imaginario, de demás. De hecho, en un principio, el fascismo, que es la corriente política que funda en Italia el amigo Benito Mussolini, amigo, obviamente está dicho de una forma irónica, ¿no? Aboga justamente por correrse del pleno electoral. Después hay una discusión interna al respecto de eso, pero bueno, él aboga directamente por avanzar por la vía violenta, la toma del poder.
Sí, sí, suspender el Parlamento, eso lo tenían claro desde el comienzo, ¿eh? Como que, a ver, hay muchas cosas que él toma del comunismo porque tiene una formación socialista.
Sí, sí.
Él rompe con el socialismo italiano. El padre fue un referente del socialismo italiano. Que también de eso se agarran muchos libertarios y muchos fachos, ¿no? Como, bueno, Mussolini es socialista y porque Hitler le puso nacional socialista al nombre, eran todos socialistas. La verdad que no, combatían a muerte. Y hay que entender bien la diferencia. La diferencia fundamental entre el fascismo y el comunismo sigue siendo el andamiaje jurídico sobre la propiedad privada. En todos los lugares donde triunfó el comunismo, donde hubo comunismo de verdad, se abole la propiedad privada. No se abole la propiedad personal, no es que si vos tenés una casa te echan de tu casa. La propiedad privada es decir 100 hectáreas, 10 hectáreas, tener tres casas ociosas, ese tipo de propiedad privada. Porque hay cosas que la gente da por hecho y no sabe en qué se basa, ¿no?
Bueno, las ideas estas de que, che, los comunistas te van a sacar tus cosas o se comen a los chicos.
Exacto, pero digamos, después tienen puntos en común. La industria, el poder a la clase obrera, como cierto...
Pero a ver, son discursos... El marxismo fue un discurso en la época en la que está la serie data del año 18-19 en Italia.
Sí, estos primeros capítulos todavía no triunfó.
Claro, es un proceso de lento ascenso. Por tanto, hay que historizar. En ese momento, las ideas de Marx eran las ideas contra las que todos escribían, a favor o en contra. Eran ideas que estaban en el aire. No es que...
Partía al medio...
No es como hoy que Milei dice, son todos zurdos, y la verdad que la gente que lee a Marx es poca, existe, pero no tiene la incidencia que tenía en ese momento. Entonces, los mayores pensadores y hacedores de la política de ese momento eran Lenin, Mussolini, Hitler. Esa gente está escribiendo a favor o en contra de Marx. Inclusive, el propio Hitler también toma un montón de elementos, y trata de discutirlos. Y lo discute desde las ideas y desde la práctica, a pesar de que uno no esté nada de acuerdo. Era un posicionamiento ideológico e intelectual sobre un modelo posible de sociedad, ¿no?
Exacto, pero vuelvo con la cuestión de la propiedad privada, porque la serie lo retrata muy bien en el segundo capítulo. Previamente tiene Mussolini momentos donde va a elecciones y saca 4.000 votos. No lo votan ni los propios afiliados
a su facción.
Exactamente. Que
tenía, y el PC tenía, saca 1.000.000 y pico.
Sí, tenía, votos. No sé, 40.000 afiliados y en la votación saca 4.000 votos, ¿no? Parece que se hunde, que cae en el anonimato y es un nadie. ¿Y quién lo rescata?
Ahí va.
La burguesía.
¿Y por qué? Acabamos al movimiento benjaminiano que propone la serie. Yo creo que lo propone sin darse cuenta, pero que tiene que ver también para pensar el ascenso de Milei, y no porque yo lo asocie al fascismo, sino para pensar por qué ascienden políticas o políticos mesiánicos y reaccionarios, algo que también lee muy bien Antonio Gramsci con el ascenso de Mussolini. Porque fracasa la propuesta transformadora, la propuesta revolucionaria, porque el rol histórico que tiene un determinado sector social en favor del pueblo, cuando tiene la oportunidad de desarrollarlo, no lo hace de la manera que tiene que hacerlo. Fracasa. Y lo va a decir Benjamin de una forma magistral, pensando a Hitler en Alemania. Va a decir que detrás de todo fascismo hay una revolución que fue derrotada.
Exacto.
Entonces, ese concepto es potente porque lo que hace es buscar la responsabilidad, no solo la simpleza del pueblo estúpido y torpe que se deja llevar por líderes mesiánicos, sino la responsabilidad de los actores sociales y de los líderes populares que no hicieron lo que había que hacer en los momentos en que había que hacerlo o que lo hicieron mal.
No sé qué hicieron mal los comunistas en Italia, porque lo que está claro, y es histórico, que la burguesía va a buscar a Mussolini por el miedo que le da el ascenso a los comunistas. No es que los comunistas estaban haciendo algo mal o que fueron aplastados como en una guerra.
Lo van a buscar y dicen, necesitamos mano de obra sanguinaria que frene esto, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos peligrar la propiedad privada.
Exacto.
Que es básicamente, por ejemplo, el control de los medios de producción, las fábricas.
Sí, estaban, nos quedamos sin renta, nos quedamos sin ganancia, no solo que nos quedamos eso, vamos a tener que producir, no para nuestro beneficio personal, sino que se lo vamos a tener que dar al pueblo, ¿no? Que es esta locura, venir, que venga el más loco, el más violento,
y
le dan carta blanca, el rey de Italia le da carta blanca.
Ahí
en ese
aparece
momento, ¿no?
El tema del bonapartismo, que es esta idea de que cuando hay una posibilidad de que todo se vaya por la borda, tiene que haber un mediador entre el capital y el trabajo, erigido por el sector del capital, para que con el garrote o con el zorro, con la persuasión o con la violencia, evite que el conjunto pierda la dominación jurídica, económica, social y cultural. Este es el fenómeno que Marx denomina bonapartismo. Que aparezca un tercer factor, que no es el del capital y no es el del trabajo, pero que esté de alguna manera financiado o respaldado por el capital para garantizar que no va a perder la dominación el sector de la burguesía, ¿no? Ahí está el movimiento bonapartista o el cesarismo que ejerce de alguna manera este líder mesiánico, que si bien en los términos de la inteligencia, como se la piensa, ilustrada, moderna, europea, no puede ser entendido como una persona inteligente. De hecho, la serie yo creo que patina un poco cuando lo muestra tan torpe, tan siempre tres pasos atrás en términos históricos de lo que tiene que hacer, tan atrás de D'Annunzio, ¿no? Que es este
poeta.
Militar, poeta, digamos, héroe de la Primera Guerra Mundial, que de alguna manera él se piensa todo el tiempo a la sombra de él y está todo el tiempo queriendo luchar o competir con él. Este movimiento de la serie por decir, che, no era un tipo tan ilustrado, era un tipo medio patético, creo que tropieza en dos momentos, en eso y en la idea de mostrarlo, porque ¿qué quiere hacer la serie? Dice, che, van a ver que ustedes también se enamorarían de un fascista. ¿Por qué? No es un fenómeno extraordinario. Esto puede pasar en cualquier momento. Y la serie, para mostrarte que puede pasar, procede a de alguna manera generar gags o quiebres en el que el personaje Mussolini le habla a la cámara, te dice, mirá que voy a hacer esto, va a pasar lo otro, donde uno se ríe.
Pero eso es bien comunista. ¿Quién lo no sé si lo inventó, pero fue el que lo fortaleció y lo desarrolló y lo desplegó con una magnificencia histórica, Bertolt Brecht.
Sí.
Es la rotura de la cuarta pared.
Totalmente.
¿Pediste un pie? ¿Ibas a decir algo más o puedo meter
el
pie?
No, quería cerrar esto. Es cierto que es un giro comunista, pero está puesto en función de un relato que humaniza a un líder muy complejo. Y me pregunto, ¿qué pasaría si en Argentina apareciera una serie en la que el personaje central es Videla y rompe la cuarta pared, hace chistes, te muestra sus contradicciones personales, te dice lo que va a hacer para ganar el poder?
Compro ya.
¿Qué pasaría?
La quiero ver ya.
Sí, la querés ver ya. ¿Pero qué pasaría? ¿Cuál sería la discusión política en Argentina?
Pues sí, de mostrar un monstruo que ya está como fijo en ese lugar, de golpe. No te digo que lo complejiza, pero digo ya...
Simpático.
Ponerlo en el terreno artístico, ni siquiera simpático.
Sí, porque hace chistes, habla... En un momento, inclusive, hay que decirlo, una de las principales diferencias con D'Annunzio es que él tiene el miembro viril más grande. Una de las cosas en las que busca hacer un chiste, como que lo envidia porque él la tiene chica y la otra tiene grande.
Sí, pero parece que era una obsesión bastante que lo tenía...
Lo torturaba.
Lo torturaba, sí. No, estamos hablando de Mussolini, Hijo del Siglo, una serie que se acaba de estrenar en la plataforma Mubi. En la nota que recién citaba... de Diego Brodersen en Página 12, dice, para Wright se trató de adaptar la obra original de manera que imitara su estructura de collage de estilos diversos, y dice, el libro en el que está basada la serie contiene muchas formas diferentes, incluye cartas, artículos periodísticos, telegramas y desde luego momentos ficcionales. No tenía ningún sentido pretender que la serie, lo que el espectador ve y escucha, fuese algo real. Soy un gran fan de Brecht y la idea de crear un contraste, un conflicto entre los elementos constitutivos de la narración. Una distancia crítica que al mismo tiempo permita cierta empatía. Ambas cosas eran importantes. La intención es que el público sea seducido hasta cierto punto por el personaje, por Mussolini, y que luego pueda cuestionar esa seducción. Cuestionar su propia respuesta a lo que acaba de ver, dice Joe Wright, su director, que a mí me parece muy interesante porque no solo no subestima al espectador, sino que está como incitándolo, ¿no? Y incitándolo a elevarse, ¿no? Como espectador, ¿no?
Lo dice
como
cuando arranca.
Que autorreflexione en su condición de espectador y lo que le pasa, esto, lo que vos decís. A veces ves un Videla así y de golpe te cae simpático. ¿De quién es el problema? ¿De la serie o del espectador?
Y el movimiento, aparte, lo deja bien en claro cuando arranca, que dice... Porque puede pasó y ahora también está pasando. Ojo. Haciendo un parangón entre lo que ocurre hoy con los partidos neoreaccionarios europeos y cierta conexión con las ideas nacionalistas fascistas de Italia, las de España, las de Alemania, por supuesto. Digo, el director está queriendo discutir esto. Eso me parece un gesto político interesante, ¿no? Che, ¿qué pasa que aparecen de vuelta ideas antiinmigratorias, ideas sobre el supremacismo, nacionalismos exacerbados que no tienen que ver con el desarrollo de países del tercer mundo, sino justamente con el expansionismo imperialista del fascismo del siglo XX, ¿no? O sea, no es el populismo nacionalista de los países del tercer mundo que uno mira con agrado. No es Ibrahim Traoré diciendo somos nacionalistas, queremos el desarrollo de África. Es el nacionalismo de los que se miran en Mussolini, Franco y Hitler.
Ah, aparte es muy interesante lo que vos decías, ¿no? Cómo esta Europa que siempre se cree ilustrada y racional y más inteligente que el resto, cómo cayó en estos personajes, ¿no? Y ya había antecedentes. Cuando vos decís bonapartismo, te referís a Luis Bonaparte, porque viene de ahí, viene del 18 Brumario de Marx, ¿no? Que nos presenta y nos habla de un autoproclamado emperador que fue republicano y después fue monarquista.
Fue lo que tuvo que hacer cuando había que hacer.
Pero dicen que era era torpe, que era bizarro, que era un...
Era estúpido. Marx lo describe como un estúpido.
Y dice, ¿no? ¿Qué hace que estas figuras en algún momento...
¿Qué accidente histórico produce que un estúpido llegue al centro de la escena? Bueno,
frenar el comunismo se llama.
Sí.
Se llama frenar el poder de la clase obrera y que no sea cosa que se les ocurra tomar los medios de producción. Paréntesis aparte, igual, guste o más, el actor Luca Marinelli...
No, la rompe todo.
Yo lo había conocido el Martin Eden, la versión en película del libro de Jack London. Gran actor. No es fácil hacer este tipo de personaje.
No, y aparte después que ha asociado a Mussolini para toda la vida, te la regalo.
Sí, me hizo acordar a la película de Sokurov sobre Hitler, ¿no? Es un Hitler que se parece, pero a veces no, ¿viste? No es la imitación, la clásica, la del actor estudio, ¿viste? La de lo tengo que hacer idéntico. Es el actor acá. Porque no es, ¿viste? Cuando imita los movimientos histriónicos de Mussolini, no es Mussolini.
No, tiene algo de él. Todos somos actores, es la nota que sacó Marcelo Figueras en El Cuento de la Luna, también sobre esta serie.
No la leí.
El domingo pasado, yo la recomiendo. Léanla, traten de... tiene que ver un poco con lo que estamos charlando acá, desde la mirada de Marcelo, por supuesto, que le fascinó la serie también. Van dos capítulos. Siempre está la posibilidad de que en el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto rompa todo y uno ya llega al final,
porque,
se
a ver, porque
pareciera que no, igual.
¿Por qué la sube muy? Porque en realidad es una película en 6 episodios más que una serie, ¿no?
Sí.
No te deja, viste, la manija al final para que vos le des siguiente episodio.
No es ganchera.
Es como cada capítulo es autónomo. Bueno, en fin, así pasó nuestra reseña de Mussolini, el hijo del siglo, que está en Movie, y que véanla y saquen sus propias conclusiones, ¿no? Vamos a escuchar un poco de música y seguimos acá en El Último Grito por AM1270 Radio Provincia.
I'm in love with Frank Sinatra. En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si no te enteraste de algo esencial,
el repaso.
El repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa. De lunes a viernes a las 18:30 por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Esta semana aprovecha. Harina de trigo Morixe 4 ceros por 1 kilogramo, 749 pesos. Arroz 5 ceros Molinos Ala por 500 gramos, 499 pesos. Y además, este martes, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en pañales para bebé. Fíjense, el 15 al 21 de septiembre y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Copa Libertadores se juega en la radio de toda la vida.
Jueves 18 de septiembre,
desde las 20.
El Pincha sigue su camino hacia la gloria y visita al poderoso Flamengo
en el Maracaná
por la ida de los cuartos de final.
Sentí la emoción del encuentro
con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia y Manu Elizabe.
Flamengo, Estudiantes.
Jueves 18 de septiembre,
desde las 20.
El Pincha busca un resultado positivo.
Pensando en la vuelta en La Plata.
La Copa Libertadores se vive
cada vez mejor
en provincia.
El último grito.
Nuevo bloque acá en El Último Grito y en minutos es 16 de septiembre y se cumplen 70 años del bombardeo a Plaza de Mayo por parte de la Marina, los aviones de la Marina. Un hecho tristísimo, un hecho que se han esforzado por esconder, por tapar, ¿no? Que sigue siendo un tabú dentro de la historia argentina, sigue siendo un tabú para nuestra historia en general, no solo para el peronismo, porque una de las Fuerzas Armadas agrediendo y bombardeando a su propio pueblo para derrocar a un gobierno elegido democráticamente, al gobierno, guste más, guste menos, pero los números hablan solos, que más hizo por los sectores populares, por la clase obrera y por el desarrollo, y el mínimo por el desarrollo y el progreso del país.
Te hago una corrección muy mínima. En realidad, César arranca diciendo muy bien, los bombardeos son el 16 de junio y son el comienzo de un proceso que dura hasta el 16 de septiembre, que es cuando se produce derrocamiento del general Perón a manos de lo que se va a conocer después como la Revolución Libertadora. Exacto. Que luego fue rebautizada como Fusiladora por los fusilamientos que produjo en los basurales de José León Suárez, que estudia Rodolfo Walsh en Operación Masacre. Son varios eventos que se dan. Digo, Perón ha construido una idea siempre de yo estoy a favor del tiempo y no de la sangre, lo cual lo ubica desde el lado de la paz y la democracia. Sin embargo, por supuesto que antes de dejar el poder, enfrentó muchos eventos extremadamente violentos. Por ejemplo, los bombardeos del 16 de junio a la Plaza de Mayo, donde el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, que nunca había participado de una acción militar, lo hizo contra su propio pueblo.
Sí, creo que no fue la Fuerza Aérea, porque creo que todavía no estaba casi también constituida, sino que fueron los aviones de la Marina.
Ahí va, perdón, tenés razón.
Los que bombardearon. A ver, ¿qué pasó entre junio y septiembre?
Bueno, en principio, primero, este bombardeo, luego se dan enfrentamientos previos a lo que termina siendo el golpe, que dejan un saldo de casi 150 muertos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la CGT y los sectores afines al peronismo le plantean a Perón que tiene que abandonar la concepción democrática pacífica y tiene que avanzar por la violencia contra sus enemigos. El gobierno de Perón había sido el gobierno más, de hecho hasta el día de hoy sigue siéndolo, en su segundo mandato, el más votado en unas elecciones democráticas, abiertas y generales de la historia de la República Argentina. Es un gobierno que contaba con un consenso democrático pleno en términos institucionales para llevar adelante las acciones y las medidas que llevó adelante. Sin embargo, la derecha, producto también de un montón de situaciones que al peronismo lo habían puesto contra las cuerdas.
Una situación geopolítica donde ya pasada la Segunda Guerra Mundial y ya las potencias asentadas y nuevamente, ¿no?, sin tantas preocupaciones bélicas, ¿no?, empieza Estados Unidos
a reordenar también el mapa internacional. También Perón, es cierto que se ha peleado con muchos sectores de por a la vez. Se rompe con la Iglesia definitivamente. Se lanzan los sectores de la militancia popular a llevar acciones contra la Iglesia Católica, a marcar con cruces las casas de los antiperonistas. En paralelo, el antiperonismo lanzaba acciones directas hechas por población civil en contra de unidades básicas. Digo, un proceso muy complejo de discusión interna en la sociedad argentina. Digo, tal vez si queremos buscar un parangón, algo similar a lo que ocurrió en la Venezuela de Chávez en la última etapa, mucha discusión, una sociedad absolutamente fragmentada. Perón, lo último que llega a ser, de alguna manera empujado por una CGT que comandaba Hugo Di Pietro y por la rama femenina del partido comandada por Delia Parodi, que son los dos sectores que estaban históricamente vinculados a la conducción de Eva Perón, que hacía el nexo entre la rama femenina y el movimiento organizado con el general Perón, que estaba en lo que ella llamaba la torre de gobierno, ¿sí?, justamente para que Perón no pierda el diálogo con el pueblo. Estos dos sectores le dicen a Perón: hay que hacer algo, tenemos que abandonar el discurso democrático pacifista y tenemos que avanzar por la vía violenta. La CGT se presenta a Perón y le dice: tenemos hombres para que el Estado le dé armas para defender al gobierno popular, algo que básicamente empieza a pasar de la etapa fijada por Perón en la comunidad organizada, de esta idea de pacifismo democrático transformador, nacionalista y revolucionario, sin violencia, a una etapa, diría, de un nacionalismo popular revolucionario armado, que Perón quería evitar. Pero, previo a que se dé, entre medio de los bombardeos a la Plaza de Mayo y
el derrocamiento
ocurre el famoso discurso del 5x1, que es el discurso que el general Perón da el 31 de agosto del 55, ¿sí?, una Plaza de Mayo repleta luego de los bombardeos, justamente. Y Perón lanza esta famosa frase de: por cada uno de ellos que caigan, de nosotros que caiga, van a caer cinco de ellos. Dice Perón: compañeros y compañeras, hemos dado suficientes pruebas de nuestra prudencia, daremos ahora suficientes pruebas de nuestra energía. Que cada uno sepa que donde esté un peronista estará una trinchera que defiende los derechos de un pueblo, y que sepan también que hemos de defender los derechos y las conquistas del pueblo argentino, aunque tengamos que terminar con todos ellos. Es el discurso más violento que da Perón en toda su vida. Luego, por supuesto, hace un discurso básicamente planteando las dificultades que implicaría avanzar en una guerra civil en la República Argentina y los costos que tendría para el pueblo argentino llevar adelante una acción en la que argentinos se maten entre sí. Y Perón elige renunciar a la vía violenta con mucha discusión interna en el peronismo, con mucha discusión interna, que no estaba de acuerdo muchísimos sectores de la CGT y muchísimos sectores del pueblo organizado. O sea,
Con la vía pacífica.
No se da, si no se da per se de una forma tranquila, si no es muy tumultuosa la salida de Perón del gobierno y con discusión interna adentro del peronismo.
No, y que obviamente a posteriori es fácil decir, hubiese dado las armas, la guerra civil vino igual por otros medios, ¿no? O sea, pasó igual. Yo quiero destacar algo, ¿no? Porque mucho se habla dentro del periodismo hegemónico, como se quiera llamar, pero se entiende, de que los gobiernos no peronistas no terminan sus mandatos. O sea, estamos hablando que acá bombardeaste la Plaza de Mayo, derrocaste...
El gobierno peronista por excelencia, de Perón.
A un gobierno popular elegido
por las urnas. Mataste alrededor de casi, sí, diría... casi 750 personas.
Sí, entre y más los lisiados y más el terror provocado en el...
Malos fusilamientos, mala prohibición posterior de todo lo que tenga que ver con Perón, con nombrar a Perón, con evocar a Perón, con relacionar con Perón, destruir toda la...
Exacto, no solo no se podía presentar a elecciones, sino que todo eso existió. Porque
eso es una dictadura, ¿no? Básicamente lo que estamos hablando es prohibir al partido, prohibir nombrarlo, asesinar personas, utilizar la fuerza del poder militar del Estado para neutralizar a una fuerza política que consideras enemiga.
Nadie prohibió el nombre de La Rúa después que cayó, ni nadie prohibió...
Ni el de Macri.
No se prohibieron sus fotos, bueno, de Perón y el peronismo, sí. Así que cuando hablen de quién no termina un mandato, tienen ese antecedente ahí, pero...
Basta mirar esa primordial obra maestra del cine argentino que es Sinfonía de un Sentimiento, del gran Leonardo Favio, para comprender lo que significaron las consecuencias de la revolución fusiladora para el pueblo argentino, ¿no? Y recomiendo otra que yo la vi en el Malva cuando se estrenó, que se llama Los Resistentes. Es un peliculón que es de Alejandro Fernández Mouhán, del 2009. Sí, esa es muy larga, está en dos partes, sí, es extensísima, pero es hermosísima. Son relatos protagonistas de la lucha clandestina llamada resistencia peronista, que van del 55 al 65, primero los bombardeos a la población civil de Buenos Aires el 16 de junio, y luego el golpe militar el 16 de septiembre de 1955, impulsan a trabajadores y trabajadoras y a gente del pueblo a salir en defensa del gobierno de Perón. Allí nace la normal, desmesurada, alucinada odisea de la resistencia, dice la película. La verdad que tienen que verla, es un documental interesantísimo, dura como, no sé, 4 horas, ¿no? No recuerdo exactamente, pero de alguna manera sirve Sinfonía de un Sentimiento y Los Resistentes de Mouhán y de Favio, respectivamente, para entender qué se estaba discutiendo en la Argentina en ese momento. Porque no es esta idea de el peronismo engañó a la población, fue pacifista, la población estaba muy consciente.
Sí.
Muy consciente, ¿eh? Esos viejitos que vemos hablando en esta película, Los Resistentes, que decían, teníamos armas, queríamos ir a la lucha.
Sabían que estaban defendiendo y sabían cuáles eran los peligros que corría la patria.
Y mucha más conciencia en el pueblo organizado de manera espontánea que en los dirigentes marxistas de la época que no salieron a luchar para defender el gobierno.
No, bueno, muchos marxistas celebraron la revista Sur, cuántos festejaron el golpe, era un golpe militar festejaron. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y al volver el cierre de esta nueva emisión del Último Grito.
find ourselves. We were not born in isolation, but sometimes it seems that way. Between our work and its product, some fall into fatalism as if it started out this way.
Controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes
desde la medianoche
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio
por Radio Provincia.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista.
El cumple de Vital se vive con todo. Hoy tenés el 5% de descuento en toda tu compra, pagando con dinero en cuenta desde Mercado Pago y también en efectivo, sin tope y acumulable con todas nuestras promociones y ofertas vigentes. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 15 de septiembre.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Participen del sorteo de un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Calle 12.512 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
El último grito.
Con César González.
Y Rodrigo Lugones.
Bueno, ya nos estamos despidiendo ahí con esa sonrisa tan interesante el compañero, pero te quiero leer rápidamente algunos mensajes que nos llegaron y les agradecemos muchísimo a nuestra audiencia que participen y nos manden mensaje al Instagram, que es elultimogrito.am. Sol nos escribe: buenas noches, César y Rodrigo. Relaciona lo que le enoja a Rodrigo de mostrar una figura seductora de Mussolini. Me hizo acordar a cuando vi El Conde de Pablo Larraín, que la mencionó Luis Alexis Leiva, nuestro productor, con un amigo chileno que me contó que había sido una polémica fuerte en Chile por satirizar y mostrar un costado simpático de Pinochet. De todos modos, es una sátira y tal vez el recurso lo permita. A mí me pareció que lo ridiculizaba y con eso sostenía la crítica. Es un vampiro. Voy a ver la serie para tomar postura. Bueno, muchísimas gracias, Sol, y les agradecemos a nuestra audiencia y le agradecemos a cada una de las personas que hacen posible este programa.
¿Qué son? En operación, Rocío Alonso, Agustín Varela, producción, Alexis Leiva, informe, Antonio Folati, redes sociales, Carolina Langer, web de la Radio X, Joaco Pereira, y en la técnica, Jorge de Tezanos.
Muchas gracias. Esto fue El Último Grito. Hasta el lunes que viene.
morning and